Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abrámoslas en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 1, y continuamos esta tarde con nuestro estudio versículo a versículo del libro de Santiago. Santiago, como sabes, es realmente un libro sobre cómo vivir como cristiano. Francis Schaeffer dijo: ¿Cómo pues viviremos? De eso trata el libro de Santiago. Así que no es un libro sobre la justicia posicional como lo es Romanos o como lo es Efesios. Es un libro sobre la justicia práctica. Así que, como hemos hablado, la primera parte del libro es acerca de cómo un cristiano sigue viviendo por fe. Santiago capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 12. Una vez somos creyentes, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios? Pues bien, adoptamos el punto de vista de Dios en las pruebas que llegan a nuestras vidas. Santiago 1, versículos 2 al 18. Obedecemos la palabra de Dios. Santiago 1, versículos 19 al 27. No mostramos favoritismo en la asamblea. Santiago 2, versículos 1 al 13. Dejamos que la fe que hay en nosotros se manifieste en buenas obras, para que nuestra fe sea útil. Santiago 2, versículos 14 al 26. Y luego aprendemos a controlar nuestras palabras. Santiago 3, versículos 1 al 12. Y cuando llega al final del capítulo 3, ya no trata específicamente de la confianza en Dios en medio de las dificultades de la vida. Pero ahora ha pasado a la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Así aprendemos a tomar la verdad de Dios y aplicarla a la vida diaria. Nos resulta difícil hacerlo si no entendemos qué es la sabiduría. Así que Santiago define la sabiduría. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, dice que la sabiduría se identifica por sus acciones. Versículo 13, establece un contraste entre la sabiduría de abajo, versículos 14 al 16, y la sabiduría de arriba, versículos 17 y 18. Así que nos da una definición realmente maravillosa de la sabiduría, lo que es la sabiduría y lo que no es la sabiduría. Y entonces dice, vale, vamos a probar este asunto y aprendamos a aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Así que va a tratar de la sabiduría relacionada con la espiritualidad, la sabiduría relacionada con el comercio, cómo se aplica la sabiduría a la riqueza, esperando el regreso del Señor, la oración, la restauración del hermano descarriado. Pero el primer tema al que aplica la sabiduría es a la espiritualidad. Así que ese es el párrafo que empezamos un poco la última vez, si no recuerdo mal. Así que vamos a tratar de trabajar en ello esta noche. ¿Cómo aplicamos la sabiduría a la vida espiritual mientras evitamos las disputas? Versículos del 1 al 3. Evitamos la mundanalidad. Versículos 4 al 7. Y una de las cosas buenas de la Biblia es que no es solo un libro de prohibiciones. Ya sabes, no discutas, no seas mundano, es un libro de cosas mejores. Así que en lugar de las disputas y la mundanalidad, aprendemos a abrazar la esencia de la sabiduría espiritual que va a ser descrita en los versículos 7 al 12. Pero, ¿recuerdas que lo primero de lo que habla es de evitar las disputas? Y si recuerdas bien, aborda un problema que tiene lugar en esta asamblea en particular. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Así que está tratando con cristianos que no pueden llevarse bien entre sí, hermanos y hermanas en Cristo, que no pueden llevarse bien entre sí. Está tratando con personas de la misma iglesia que no se llevan bien entre sí. Personas de la misma denominación que no pueden llevarse bien entre sí. Y así está tratando con algo que sucede en muchos lugares, el conflicto en el cuerpo de Cristo. Y esa es la cuestión que plantea. Es increíble lo práctica que es la Biblia. Amén. Así que pasa del problema a la fuente. ¿Qué causa estas cosas? Y la última vez que vimos la fuente, él dice, a la mitad del versículo 1 al versículo 2, él dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician. Así que codiciar y lujuria es algo que sale del corazón. La lujuria es desear lo que Dios ha prohibido. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos, que es un tema del corazón, ¿verdad? Y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Así que él está hablando sobre el hecho de que muchos de estos conflictos que se producen entre los creyentes, no diría que todos los conflictos, pero sí muchísimos, están relacionados con este problema de la naturaleza pecaminosa. Jesús, cuando hablaba de la naturaleza pecaminosa, hablaba de los pecados relacionales que salen de la naturaleza pecaminosa. Él habla de lo que del hombre sale y desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad. Y ahora aquí vienen los pecados relacionales, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Así que cuando Santiago está hablando de peleas internas, Jesús está tratando el mismo tema aquí en Marcos 7, donde habla de la envidia y la blasfemia. En otras palabras, codicias algo que Dios ha dado a otra persona, ya sea una carrera, un estatus financiero, una reputación, un pedigrí académico, no lo sé, como quieras, sea lo que sea. Tocan el piano mucho mejor que tú, cantan mucho mejor que tú y que yo. Quizá predican o enseñan mejor que tú, tal vez. Quizá tengan más seguidores que tú. A lo mejor son más apreciados que tú. Y así ves ese tipo de situación y despierta la naturaleza pecaminosa en la envidia. Y en lugar de ir a Dios con ese problema del corazón, entonces la tentación se convierte en empezar a criticar a alguien a sus espaldas porque es más guapo que tú o más talentoso que tú o cualquiera que sea el problema. Y cuando eso empieza a suceder, empiezas a cometer asesinatos en tu corazón. Empiezas a destruir por envidia. Y Jesús dice, todos estos males vienen de dentro y contaminan al hombre. Así que Santiago está diciendo que esta es la verdadera fuente de tanta tensión dentro del cristianismo y dentro de la iglesia. No tiene nada que ver con que la iglesia necesite un examen de perfil de personalidad para conseguir que personas de temperamentos similares trabajen juntas. Es posible que hayas visto estas pruebas de temperamento en los que toman tipos de personalidad y los dividen en diferentes categorías y prometen que si llenas esta encuesta y este inventario y sigues sus consejos, los conflictos en la iglesia cesarán porque conseguiremos que personas con los temperamentos y estilos de liderazgo adecuados trabajen juntas. Eso es lo que se llamaría un análisis psicológico humanista superficial. Santiago no lo aborda desde una perspectiva psicológica. Lo trata desde un tema de depravación. El hecho de que seas salvo no significa que tu naturaleza pecaminosa ha desaparecido. Amén. ¿Pueden darme un amén por eso? Amén. Y el hecho es que la naturaleza pecaminosa, aunque ha sido desactivada, en el sentido de que no tienes que volver a ella, siempre está ahí para tentarte a volver a ella. Y estas aquí son las obras de la carne, estos diferentes pecados que emanan de la naturaleza pecaminosa que Jesús está describiendo. Así que cuando el cristiano vuelve a la naturaleza pecaminosa, que es algo que pasa no porque tienen que hacerlo, pero ahora lo hacen porque quieren hacerlo. Lo que sucede muchas veces es que estos pecados relacionales pasan a primer plano. Y Santiago dice que esa es la fuente del conflicto. Yo no diría que todos los conflictos, pero esa es la fuente de muchos, muchos conflictos dentro de la iglesia. Así que ha identificado un problema. Y una de las cosas que amo de la Biblia. Y esto es lo que más me convence de que la Biblia tiene que venir de Dios. Es tan honesta sobre nosotros. ¿Te has dado cuenta? Me refiero a que la lees y dices, oh, es verdad, ese soy yo en ese versículo. Así que ese es el origen del problema muchas veces, es una fuente interna. Entonces otra razón por el problema se relaciona con la falta de oración y ahí es donde lo dejamos la última vez. Y por eso dice aquí, segunda parte del versículo 2, no tienen porque no piden. Entonces lo que pasa es que alguien tiene algo que nosotros no tenemos y en vez de ir al Señor y pedirle esa cosa que creemos que nos falta, no lo hacemos. No acudimos a Dios con este asunto de envidia. Básicamente pasamos a la calumnia. Es como el viejo proverbio del cangrejo trepando, saliendo del cubo, ¿verdad? Y mientras el cangrejo sale del cubo, ¿qué hacen el resto de cangrejos? Vuelven a bajar al cangrejo ascendente porque su escalada, supongo, desnivela el terreno de juego. Y una vez que el campo de juego está desnivelado, entonces eso expone una insuficiencia en nosotros. Y así es como somos en nuestra pecaminosidad. ¿Sabes? Realmente no nos gusta cuando otras personas son más bendecidas que nosotros, ¿verdad? Seamos honestos. Me refiero a que está bien si son bendecidos, pero no más que yo, Señor, por favor. Y así, en lugar de ir al Señor y decir, bueno, Señor, tú sabes, yo también quiero ser bendecido, nosotros no hacemos eso, pasamos a la calumnia. Así que Santiago dice que la raíz del problema es la naturaleza pecaminosa, y la raíz del problema es la falta de oración. Y el hecho es que la oración parece una actividad sin sentido para muchos de nosotros, pero tiene un poder tremendo. Subestimamos completamente el poder de la oración. De hecho, Santiago, en este mismo libro, un capítulo más adelante, va a decir esto: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. En otras palabras, la oración de un hombre justo es poderosa, oh mujer, es poderosa y eficaz. Elías, como vamos a aprender en Santiago 5, fue capaz de alterar el clima durante 3 años y medio simplemente a través de la oración. Sabemos que orar requiere fe y muchas veces no estamos operando sobre la base de la fe, solo estamos operando sobre la base de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que en lugar de pasar a la oración, pasamos al asesinato en nuestros corazones y a la calumnia. Si alguien está siendo bendecido, y creo que hay una insuficiencia en mí porque está siendo bendecido, si voy al Señor y le pido algo al Señor, ¿me escuchará el Señor? ¿Me responderá? Creo que te sorprendería la frecuencia con la que Dios responde. Jesús dijo en Mateo 7 versículos del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Así que todos estos son verbos. La última vez que miré esto eran verbos en presente. Pide, busca y llama. Bueno, le he pedido al Señor y no me ha dado nada. Oh, bueno, pero ¿sigues pidiendo? Eso es lo que dice aquí. Pidan y sigan pidiendo. Y luego dice, buscad y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Y luego Jesús continúa, dice, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Él no le dará una serpiente, ¿cierto? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que todos sabemos cómo bendecir a nuestros hijos. Si tu hija o hijo te pide algo, sabemos dárselo. Como padres, sabemos cómo proveer. Sabemos cómo ser una bendición para ellos. Incluso sabemos cómo consentirlos un poco, ¿verdad? Sobre todo si hay abuelos de por medio. Pero él no menciona a los abuelos aquí, pero se incluirían, supongo. Así que si nosotros, como seres humanos, corrompidos por una naturaleza pecaminosa, sabemos bendecir a nuestros hijos cuando nos lo piden. ¿Por qué pensar que Dios en el cielo sería diferente? Dios quiere bendecirnos, igual que nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Y sin embargo, Él, a diferencia de nosotros, ni siquiera tiene una naturaleza pecaminosa. Así que la oración de un hombre justo es poderosa y eficaz. Así que vas al Señor porque quieres algo. Tú ves que alguien tiene algo. Y en vez de entrar en cólera, simplemente le pides al Señor, bueno, me gustaría ser bendecido también de la manera que tienes para mí. Y no creo que haya nada malo en pedir eso porque la Biblia nos dice que pidamos y se nos dará. De hecho, Santiago dice que esa es la raíz del problema. La gente pasa tanto tiempo preocupada por lo que la otra persona tiene que no invierte tiempo en oración pidiendo a Dios. Y como no van al Señor primero, pasan a la envidia y luego de la envidia pasan a la calumnia. Y Santiago dice que esto es lo que causa conflicto dentro de la asamblea. Viene de la naturaleza pecaminosa y viene de la falta de oración. Jesús en Lucas 18 contó esta parábola muy interesante sobre el juez injusto. Dice así: y les contaba una parábola para mostrarles que en todo tiempo debían orar y no desmayar, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Suena como un gran tipo, ¿eh? Para un juez. No temía a Dios, no respetaba al hombre. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Parece que ella tenía una petición legítima de protección legal. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Es interesante que el juez diga eso de sí mismo. No solo dice que no teme a Dios ni respeta al hombre, sino que está diciendo de sí mismo: no temo a Dios ni respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? De modo que hay una continua petición y oración día y noche. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así que el punto de todo el asunto es que Jesús dice que la gente debe orar y no deben desmayar. Y él cuenta esta historia sobre un juez que fue movido a la acción a pesar de que no le preocupaba a esta señora. Él fue movido a la acción simplemente porque ella seguía pidiéndole. Dios tiene un carácter perfecto, quiero decir, Él no es como este juez en absoluto, porque no es como uno que no tiene temor de Dios o irrespeto por el hombre. Es decir, este juez está limitado por una naturaleza pecaminosa por la que Dios no está limitado. Así que es una especie de argumento de lo menor a lo mayor. Es decir, si este juez insensible escuchó a esta viuda solo por sus continuas peticiones, ¿cuánto más Dios en el cielo moverá su mano por sus hijos, sus elegidos, sus escogidos, porque ellos también se lo piden continuamente? No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En griego, ese versículo allí requiere una respuesta negativa, significando que cuando el Hijo del Hombre venga, Él no encontrará fe en la tierra. ¿Por qué no? Porque hombres y mujeres se habrán desmayado en vez de orar. Y por eso Jesús contó toda esta parábola para animar a la gente a orar. Y Santiago, creo, está sacando a la superficie este mismo punto, porque no oramos como deberíamos, ni acudimos a Dios con las cosas como deberíamos, y tratamos de resolver las situaciones en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? se materializa a través de los pecados relacionales que emanan de la naturaleza pecaminosa. Y también se materializa porque damos paso a esas cosas en lugar de acudir al Señor con una oración repetitiva y consistente, porque realmente no tenemos la fe para creer que Dios nos va a responder. Cuando la Biblia nos dice que Dios quiere oír, quiere responder, porque igual que nosotros sabemos bendecir a nuestros hijos, Dios sabe bendecirnos a nosotros. Así que, sea lo que sea, lo que crees que necesitas o lo que crees que quieres, en lugar de pasar a la envidia y la calumnia, Santiago está diciendo, llévaselo al Señor. Y como no estamos llevando estas cosas al Señor, estamos tratando de resolverlas en nuestra naturaleza pecaminosa. Y el conflicto se produce en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Conflictos relacionales entre cristianos. ¿Cuál es su origen? El pecado, la naturaleza y la falta de oración. Y en el versículo 3 habla de cuántas veces nuestras oraciones están mal dirigidas. Dice en el versículo 3, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Así que muchas veces vamos al Señor en oración y Dios no nos responde porque estamos pidiendo por razones egoístas. No estamos diciendo, Señor, hazme rico para que pueda ayudar a los pobres. Es más bien, Señor, hazme rico para que pueda hacer más cruceros por la Riviera. Señor, hazme talentoso para que pueda ser una bendición para tantas personas como sea posible. No lo hacemos, ese no es realmente nuestro corazón. Nuestro corazón es, Señor, hazme talentoso o dame un talento para hacer algo de modo que pueda atraer la atención hacia mí y pueda llegar a ser popular. Y en el momento en que nos movemos en oración de esa manera, Dios no tiene ninguna obligación de respondernos, porque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la razón por la que muchas veces nuestras oraciones realmente no llegan mucho más alto del techo, porque son una especie de oraciones egoístas, narcisistas. Son oraciones que en realidad tratan de nosotros más que de Dios y de cómo Él hace las cosas. Y por supuesto, este es el error del Evangelio de la prosperidad, que es la idea de que eres el hijo de un rey. Y porque eres el hijo del rey, tienes derecho a ciertas cosas. Tienes derecho a una vida de salud, riqueza y prosperidad. Y si no estás experimentando esas cosas, se relaciona con tu propia falta de fe. Entonces, lo que hace toda esa doctrina, y ellos enseñan esto a toda hora, tristemente en la llamada televisión cristiana, no toda la televisión cristiana, pero una gran cantidad de ella enseña esto. Se llama el movimiento de la palabra de fe. Yo lo llamo el movimiento declara y arrebata, en el que dices algo y Dios está obligado a responderte porque eres el hijo de un rey y tienes derecho a una vida de salud, riqueza y prosperidad. El problema es que si vas al tercer mundo y ves a cristianos que sufren, que son muy, muy espirituales y que no tienen mucho en comparación con los estándares estadounidenses. Así que es interesante que este evangelio de la salud y la riqueza tenga tendencia a agotarse una vez que se sale de las fronteras de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una economía que podría soportar este tipo de doctrina. Otras naciones del mundo no lo hacen. Pero el error del evangelio de la prosperidad es que convierte a Dios en tu siervo. ¿Qué dijo Jesús una y otra vez en su relación con el Padre? No se hará mi voluntad. ¿Pero qué? Tu voluntad. El evangelio de la prosperidad es exactamente lo contrario. Se trata de mí. Y todo depende de mi voluntad. Y convierte a Dios en un botones cósmico, por así decirlo. Y por cierto, si Dios respondiera a cada oración narcisista que tuviéramos, Señor, hazme rico y famoso para mi propio poder o mi propia gloria, eso sería el equivalente a que un padre le diera a su hijo todas y cada una de las cosas que siempre quiso. Y ya sabemos cómo acaba eso, ¿verdad? El niño va a ser muy consentido. Y así seríamos si Dios nos diera todo lo que nuestros deseos narcisistas quisieran. De hecho, lo peor que Dios podría hacerte es darte todo lo que quieres. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios dice: Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Si vas al Señor y le pides algo y Él no te lo da, puedes tomar el no como algo bueno en vez de malo, porque Dios tiene algo mejor para ti que no te destruirá. Así que es una forma diferente de ver el conflicto dentro de la asamblea. ¿De dónde viene el conflicto? Proviene de la naturaleza pecaminosa que se mueve en el sentido relacional. Proviene de la falta de oración porque no acudimos a Dios con el problema. O cuando acudimos a Dios con el problema, se trata de una oración mal dirigida porque pedimos con el motivo equivocado. Por eso Santiago dice: En lugar de tener envidia, acude al Señor en oración. Y antes de acercarte al Señor en oración, asegúrate de que tu corazón está bien y asegúrate de que le estás pidiendo algo que va a hacer avanzar sus propósitos y no es solo algo narcisista o interesado. Y si hiciéramos eso, Santiago dice que muchos conflictos dentro del cristianismo cesarían solo con esos tres versículos. A eso se refiere cuando dice que hay que evitar las disputas. Al bajar a los versículos 4 al 6, dice que evites la mundanalidad, oh almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo aplicar la sabiduría divina a la vida cotidiana? En primer lugar, evitamos las disputas. ¿Cómo tomamos la sabiduría divina y la aplicamos a la vida espiritual? En primer lugar, evitamos las disputas. Lo segundo que hacemos es evitar la mundanalidad. La palabra mundo procede del griego cosmos, de donde se deriva la palabra cosmopolita, que creo que en su día fue una revista. Quizá lo siga siendo, pero su nombre es apropiado. Es la actitud del mundo hacia la moda y ese tipo de cosas. Y el mundo aquí no está hablando del globo o de la esfera, sino que está hablando de la filosofía de la época, del mundo. La Biblia es muy clara en que desde la caída del hombre en el Edén, Satanás ha sido el gobernante de este mundo, ¿cierto? Y va a permanecer en su autoridad hasta el regreso de Cristo. Por eso Satanás, y tengo todos los versículos de las Escrituras allí en la diapositiva, es llamado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe y poder del aire. Es con él con quien lucha el creyente. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Tenemos que hacerlo porque vivimos en territorio enemigo. Él es el que vaga como un león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Y Juan dice en su pequeña epístola, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, usando esa misma palabra griega, cosmos, que el mundo entero está en poder del maligno. De hecho, en el primer libro de la Biblia, el libro de Job, Dios pregunta a Satanás de dónde viene. En Job, capítulo 1, versículo 7, y Job, capítulo 2, versículo 2. Entonces, Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Por qué Satanás diría eso? Porque es Satanás quien tiene la autoridad sobre la tierra. Él es el que dinamiza el espíritu de la era, la filosofía de la época. Él es la fuente de energía que lo impulsa. Jesús fue probado por Satanás en el desierto de Judea durante 40 días. Y una de las cosas que Satanás le ofreció a Jesús en el capítulo 4 de Lucas, versículos 5 al 8, todos los reinos del mundo, porque me han sido dados, dice Satanás, presumiblemente por Adán, y puedo dárselos a quien yo quiera. Ahora bien, no es que Dios no sea soberano y no intervenga. Es obvio que sí. Pero en conjunto, sin la intervención de Dios, es Satanás quien dirige el curso del mundo actual. Así que estas compañías de seguros llaman a estos accidentes actos de Dios. Eso nunca me ha gustado. ¿Por qué no culpamos al tipo que está al mando? ¿Por qué no llamarlos actos de Satanás? Y es por eso que nuestro mundo, Romanos 8, versículos 19 al 22, se personifica como en un estado de gemido, porque está anhelando su liberación de la esclavitud satánica, cuando Jesús regrese con sus ángeles, que se llaman allí los hijos de Dios. Así que cuando Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, «Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?» Y utiliza esta palabra griega, cosmos. Eso es lo que está hablando del Zeitgeist, la energía o filosofía de la época, ideada en última instancia por el propio Satanás. Y tienes una descripción precisa de cómo opera el sistema del mundo en primera de Juan 2, versículos 15 al 17. Juan, hablando a los creyentes, dice, no amen al mundo, eso es cosmos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. Entonces, esa es la seducción del mundo para usar el cuerpo de uno contra Dios. Se podría poner cualquier número de pecados en esa categoría. Inmoralidad sexual, abuso de drogas. Todos ellos entran en la categoría de los deseos de la carne, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, eso es codicia y la arrogancia de la vida, eso es vivir a tu manera, a nuestra manera, como si Dios no existiera, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Mira, el sistema mundial parece tan permanente, pero aquí la Biblia nos dice que está pasando. En otras palabras, sus días están contados, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esas son las tres formas en que opera el sistema mundial: la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo jactancioso de la vida. Y esa es la fuente de energía o filosofía en el mundo caído en el que vivimos. Y el mundo busca alejar nuestros afectos de Dios hacia sí mismo. Así es como el sistema mundial opera en la mente de cada hijo de Dios. Hay una tendencia perpetua a querer ser como el mundo y su sistema de valores en lugar de las cosas de Dios. Así que el sistema mundial, ya sea a través de la televisión, los periódicos, estar a la par con la riqueza del vecino, es todo el sistema. Y quiere alejar nuestros afectos de Dios y llevarlos a su propio sistema de valores, lo cual es insensato, dice Juan, porque el mundo pasa. Es como si te enamoraras del mundo. Es como reorganizar las sillas de la cubierta del Titanic. Pero el hecho es que, hasta que el sistema mundial sea destruido por el Señor, y Él lo destruirá un día, es un enemigo muy real en la vida del cristiano. De hecho, en el momento en que confiaste en Cristo como tu Salvador, heredaste tres enemigos que antes no tenías, así que tu vida iba bien, entonces te salvaste. Y ahora el Señor dice, tienes tres enemigos que no tenías antes. Y dices, bueno, Señor, no quiero enemigos. Y el Señor dijo, nunca te pedí tu opinión. Así son las cosas ahora. Así que tus enemigos son ¿qué? El mundo que estamos describiendo aquí, la carne. No lo describimos antes en el párrafo. El mundo, la carne y el diablo. Estarás en conflicto con ellos hasta el día de tu muerte o hasta el rapto. Y, afortunadamente, el Señor nos ha dado recursos para vencer a cada enemigo. Así que tienes que saber cuáles son tus recursos y tienes que apropiártelos por fe, momento a momento. Y si no estás haciendo esas dos cosas, no sabes cuáles son tus recursos como cristiano y no te los estás apropiando por fe, entonces no eres más que un cristiano derrotado. Me refiero a que vas a ir al cielo. El seguro contra incendios está pagado, pero estás perpetuamente tiranizado por estos tres enemigos. Así que el nombre que doy a este concepto es guerra tridimensional. Y esto es algo sobre lo que necesitamos mucha más enseñanza, o de lo contrario seremos víctimas en toda nuestra vida cristiana. Y nunca damos el fruto que Dios quiere que demos. Ahora Santiago aquí está hablando de la primera de las tres, el sistema mundial. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: y no se adapten a este mundo, cosmos otra vez, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La traducción Phillips dice: no dejes que el mundo te apriete en su molde. Eso es lo que el sistema mundial está haciendo en nuestras vidas ahora como nuestro enemigo. Nos está alejando del sistema de valores de Dios hacia su forma de pensar en innumerables cuestiones e innumerables opciones de estilo de vida. Y el sistema mundial es extraordinariamente poderoso. Pablo dijo esto acerca de uno de sus compañeros de ministerio al final de su vida, un hombre llamado Demas, que no hay duda en mi mente que Demas era un cristiano, y vamos a ver a Demas en el cielo un día. Porque para mí es impensable que Pablo pusiera a alguien cuya salvación está en duda en su propio equipo ministerial. Eso no tendría sentido. Porque muchos sistemas teológicos dicen: bueno, Demas perdió su salvación o no se salvó en absoluto. No lo acepto. Creo que era un santo comprado con sangre. Pero Pablo dice de Demas: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. ¿Se refiere al mundo que Juan dice que pasa? Sí, ese sistema mundial. Es la misma palabra griega, cosmos. Sí, así es. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, etc. En otras palabras, se trata de un tipo que básicamente estaba con Pablo al principio y que abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque algo ocurrió en su mente, donde el sistema mundial se impuso. Y se intoxicó con el zeitgeist, o espíritu del tiempo, de la filosofía de la época, cualquiera que fuera el tema, y sus afectos se alejaron de Dios. Y él es uno que creo que estará en el cielo, pero no será plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo. Traigo a colación esa escritura porque ese es el poder del sistema mundial. No subestimes a tus enemigos. Como te decían tus entrenadores en atletismo, no temas a tu oponente. Pero hay que tener respeto por el adversario, y tú tienes tres. No tienes que tener miedo de estos enemigos porque Dios te ha dado recursos en todas las áreas, pero tienes que respetarlos. Les respetas basándote en que deben ser muy poderosos o Dios no me habría advertido de ellos y me equipa espiritualmente para superar a cada uno de ellos. El libro de Santiago, si has sido un estudiante cuidadoso con nosotros, y sé que sí, ya nos ha advertido sobre el sistema mundial en Santiago, capítulo 1, versículo 27. ¿Recuerdas ese versículo donde Santiago dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo? Ahí está nuestra misma palabra griega cosmos. Santiago dice que si realmente quieres practicar la verdadera piedad, entonces sé una persona de bendición para los necesitados, y también guardarse sin mancha del mundo. Lo lees y dices: bueno, Santiago, me gustaría tener más información sobre el sistema mundial. Y Santiago dice: me alegro de que preguntes. Retomaré ese tema. Más bien, muchas gracias. en Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Cuáles son las consecuencias de volverse mundano? ¿Cuáles son las consecuencias de ser como Demas? Bueno, número uno, te conviertes en un enemigo de Dios, o entras en enemistad con Dios, y está justo ahí en el versículo 4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y notarás la expresión aquí, adúlteras. ¿Quién es el público de Santiago? Cristianos, creyentes. ¿Pero también son qué? Hebreos. Son cristianos hebreos. Y supongo que conocían la Biblia hebrea. De hecho, Santiago nos dice que son de entre las 12 tribus que se han dispersado. Y cuando Santiago dice, almas adúlteras, sabían exactamente de lo que hablaba, porque así llamaba Dios a Israel. ¿No es así? Una y otra vez, cuando se asemejaron a las naciones circundantes y dejaron de ser un pueblo distinto, lee todo el libro de Oseas, ese es el punto de todo el libro, cómo el reino del norte se había convertido en una prostituta o una ramera. Lee Ezequiel 16 y Ezequiel 23. Lee todo el capítulo y verás que Dios llama a Jerusalén y al reino del sur prostituta y ramera. Y lo hace con algunas de las imágenes sexuales más gráficas que conozco en la Biblia. De hecho, yo llamo a esos capítulos pornografía cristiana. Si quieres leer pornografía, algo de pornografía alguna vez, y encontrarla en la Biblia, lee el capítulo 16 y 23 de Ezequiel. No, solo quiero decir que esto es muy, muy gráfico, como se sentiría un cónyuge traicionado al enterarse de que el marido de su juventud o la mujer de su juventud está con otra. Eso es lo que le sucede al corazón de Dios cuando el pueblo de Dios se vuelve mundano. Se enemistan con Dios. Y claro que lo harían, porque ¿quién está diseñando el sistema mundial? ¿El enemigo de Dios? Satanás. Es un sistema de valores totalmente diferente. De hecho, Apocalipsis 17, el sistema religioso mundial de los últimos días del que hablamos mucho, ¿cómo se llama? La gran ramera, la madre de las rameras. Así que un público judío, cuando ve esta palabra ramera, entiende muy bien la analogía con la ramería física, el adulterio físico, por analogía. Así que cuando nos enamoramos del sistema mundial y nos volvemos como Demas en nuestros afectos, nos alejamos de Dios, Dios lo mira como adulterio. Ahora bien, en el aposento alto ocurre lo contrario. Jesús en Juan 15, versículos 18 y 19, dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. En otras palabras, no te sientas mal si el mundo te odia. A mí también me odia. Y me odiaba mucho, mucho antes de que ustedes se convirtieran en mis discípulos. Él dice, si fueran del mundo, esa es nuestra palabra, cosmos, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Así que cuando decido caminar la vida de discipulado con el Señor Jesucristo, no esperes que el sistema del mundo con su sistema de valores hostil se ponga de pie y aplauda. No esperes que tus compañeros de trabajo se pongan en pie y aplaudan. No esperes que ni siquiera los miembros de tu familia se pongan en pie y aplaudan. Dios no lo quiera. Incluso, en algunos casos, no esperes que tus compañeros de iglesia se pongan en pie y aplaudan. No esperes que el mundo te abrace. No esperes ser el próximo orador en los premios Grammy o lo que sea que tengan. O todos se dan premios unos a otros y a algunas de las personas más depravadas que ha habido en el planeta Tierra. Probablemente no te inviten a hablar en algo así. Así son las cosas. Ahora bien, yo soy de los que probablemente, si pudiera, intentaría llevarme bien con todo el mundo. Así es mi personalidad. Pero Jesús dice que es imposible. En el momento en que abraces el sistema de valores de Cristo, es cuando el mundo empezará a despreciarte, sobre todo cuanto más en serio te tomes a Jesucristo. Porque cuando estábamos en el mundo, Romanos 5, versículo 10, nos dice que éramos enemigos de Dios. Ahora que estamos en Cristo, somos enemigos del mundo. Así que ya ves cómo Santiago está dando un lado de la ecuación. Si un cristiano se enamora del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y Jesús en el aposento alto está dando el otro lado de la ecuación. Si nos enamoramos de Jesús y caminamos con Jesús, entonces el mundo te odiará. Así que vas a ser odiado por alguien. Alguien te va a juzgar. La pregunta es, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Quieres ser juzgado por el mundo o quieres ser juzgado por Dios? Bueno, si lo pones así, creo que prefiero ser juzgado por el mundo, porque ser juzgado por Dios es mucho más severo. El juicio del mundo puede ser muy severo, pero es temporal. El juicio de Dios parece durar mucho más, por lo que veo. Y si quieres saber cómo se desenvuelve esto, al menos en mi vida, se relaciona con todo el ámbito de la instrucción evangélica. Porque estamos estudiando en esta iglesia los domingos por la mañana el libro del Génesis. Y estoy repasando el libro de Génesis. Mientras trato de estudiarlo, solo veo punto tras punto tras punto, donde todo en el libro de Génesis contradice todo lo que están enseñando en el sistema mundial. Y no hay evolución en el Génesis. Hay una creación de la nada. Y muchos evangélicos están jugando con el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque no quieren destacar. No quieren destacar como un pulgar adolorido. Así que tomemos el libro del Génesis y masajeémoslo un poco. Entonces podemos llegar a interpretar que el mundo quizá nos quiera más. Así que alarguemos los días de la creación, aunque la Biblia hermenéuticamente no me lo permita. Reduzcamos la inundación a un acontecimiento local, de ese modo podemos aferrarnos a la interpretación del registro fósil a lo largo de miles de millones de años en lugar de a través de una catástrofe, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas por el libro del Génesis y tienes tentación tras tentación tras tentación para alterar el libro del Génesis en un ministerio público con la esperanza de que le gustes más al sistema mundial. El problema es que si haces eso, tienes que responder ante el Señor. ¿Ves el problema? Así que tienes que decidir por quién vas a ser despreciado exactamente. En cuanto a mí y mi casa, prefiero ser juzgado por el mundo que juzgado por Dios, como un maestro de la palabra de Dios que se presentó ante la gente y no representó su palabra correctamente. Que Dios me llame la atención, por eso es, para mí, algo más temible que el hecho de que la gente piense que soy una especie de bufón acientífico y poco sofisticado. Y el gran secreto de todo esto es que, aunque tomaras el libro del Génesis y lo convirtieras en un pretzel, seguirías sin gustarle al sistema mundial. Me refiero a que hacemos, nos arriesgamos, pensando que les vamos a gustar más a la gente. Y a fin de cuentas, no quieren saber nada de nosotros. Entonces, ¿por qué iba a pasarme todo el tiempo intentando impresionar a un montón de gente que me odian de todas formas? Es mucho más sabio usar tu vida y tu tiempo para agradar al Señor. Pero nosotros jugamos a esta especie de juego en el que intentamos tener los pies en ambos mundos. Ahora, mientras estoy hablando, el Espíritu Santo probablemente te está convenciendo de diferentes cosas. Traigo a colación cosas relacionadas con la enseñanza en el libro del Génesis, porque puede que mis tentaciones no sean exactamente las mismas que las tuyas, pero las tengo tanto como tú. Puede que te enfrentes a una serie de problemas diferentes a los que yo no me enfrento. Pero lo cierto es que todos vivimos exactamente en el mismo zeitgeist o mundo, y todos estamos tentados de volvernos mundanos. Y Santiago está diciendo, cuando te vuelves mundano, hay una consecuencia. La consecuencia es que desarrollas enemistad con Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. De hecho, es muy interesante el nombre. Riqueza allí es mamón. Y cuando localizas a mamón, en realidad es una deidad cananea, relacionada con la seguridad a través del dinero. Así que lo que está diciendo es que no puedes servir a dos dioses. No puedes servir a Dios de mayúscula y a Dios de minúscula. En algún momento tienes que tomar una decisión. Y no estoy diciendo que si tomas la decisión equivocada no significa automáticamente que no eres salvo. Lo diría un armenio, lo diría un calvinista muy fuerte. Dirían que Demas no se salvó porque Demas no perseveró hasta el final. De acuerdo. No procedo de la perspectiva armenia ni de la calvinista. Creo en la seguridad eterna por gracia. Una vez salvo, siempre salvo. Y lo que digo es que un cristiano puede volverse mundano. Si un cristiano no pudiera volverse mundano, si eso fuera de alguna manera una imposibilidad, entonces Santiago podría simplemente haber omitido este capítulo, ¿verdad? ¿Para qué avisar si ni siquiera es posible? Lo que digo, sin embargo, es que cuando nos volvemos mundanos, hay una consecuencia. Y la primera consecuencia es que entramos en guerra con Dios mismo. No perdiste tu salvación, pero estamos viviendo de tal manera que es como si no fuéramos salvos, en el sentido de que ahora estamos en enemistad con Dios, donde ahora hemos pasado a su disciplina divina, la cual puede ser muy severa. Así que no te vuelvas mundano o te enemistarás con Dios. Ese es su punto allí, en el versículo 4. Alguien te va a juzgar. No se puede complacer a ambos, porque Satanás está diseñando el Zeitgeist de la época. Así que si vas a ser juzgado por el mundo o ser juzgado por Dios, es mucho mejor ser juzgado por el hombre que por Dios. Esa es su advertencia. Y entonces el versículo 5, él dice: la segunda consecuencia es que tú alienas al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y estamos fuera de tiempo, así que no podemos entrar en ese tema, pero lo haremos la próxima semana. Y luego el versículo 6, veremos la causa final de la mundanalidad. Y luego en los versículos 7 al 12, vamos a entrar en lo que debemos sustituir en nuestras vidas, en lugar de disputas y mundanalidad, que es la verdadera espiritualidad.